En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 24 de noviembre. Un saludo desde la ciudad de la imagen de todo el equipo del programa. Iniciamos aquí, como cada día de lunes a viernes, 60 minutos de radio y deporte. Ya sabéis, podéis seguirnos a través de la radio, por supuesto, pero también a través de la web de Telemadrid, de nuestras aplicaciones móviles, de la TDT y a cualquier hora del día o de la noche a través del podcast del programa. En medio de una competición tan exigente como la Liga de Campeones, cuando casi todos los equipos están jugando su prestigio y una buena cantidad de millones de euros, se agradece la sinceridad y la naturalidad de Carlo Ancelotti, el entrenador del Real Madrid. En la rueda de prensa previa al partido de hoy en Tiraspol ocurrió esto.
¿Es complicado ser entrenador del Real Madrid?
No es complicado. Mejor, si tú tienes que hacer una carrera con los coches, mejor tener una Ferrari que una 500, ¿no? Esto es un poco lo que siento en este momento, entrenar al Real Madrid.
Enseguida estamos con toda la jornada de la Liga de Campeones, pero antes os avanzamos las noticias más destacadas que os contaremos en el informativo de las 14 horas. David Juntera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas. Aquí también tenemos un Ferrari en los servicios informativos de Onda Madrid.
Muy bien. Ahí lo conocemos bien, lo conocemos bien. Empezamos. Nueva reunión del Consejo Interterritorial de Salud.
A un mes de las Navidades, Gobierno Central y comunidades autónomas abordarán esta tarde el incremento de los contagios de coronavirus y la aplicación de pasaporte COVID en algunas regiones, junto al nuevo semáforo COVID y la campaña de vacunación. Sobre esto último, la Comisión Europea acaba de pedir que se administre la tercera dosis a toda la población adulta, dando prioridad a los mayores de 40 años. La Agencia Europea del Medicamento ha convocado una reunión para mañana en la que debatirá si da el visto bueno a la vacuna en niños de 5 a 11 años.
Primer centro de España para mujeres sin hogar víctimas de violencia de género.
Está en el distrito de Hortaleza y dispone de 30 plazas de estancia, 5 de emergencia, 60 de centro de día y 15 vinculadas a pensiones como último paso para la autonomía de esta mujeres. La vicealcaldesa Begoña Villacís lo ha visitado esta mañana.
Estoy deseando que empiece a trabajar, estoy deseando que estas mujeres puedan empezar a venir para estar poco tiempo, porque vamos a apostar porque no se cronifiquen, porque su vida no se quede aquí, porque su vida empiece ahora. Así que vais a intervenir todos en que estas mujeres vuelvan a nacer.
Mañana de protestas en Madrid.
Policías y guardias civiles se han concentrado ante la delegación de gobierno contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada Ley Mordaza, con la vista puesta en la manifestación del próximo sábado. La imagen se ha repetido en otras ciudades del país. Los líderes del PP y Vox, Pablo Casado, Santiago Abascal, se han acercado a la protesta convocada en la capital.
Un auténtico atropello a la seguridad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y nosotros ya hemos dicho que si se lleva adelante esa reforma, nosotros la llevaremos al Constitucional.
Esta ley no protege a los ciudadanos pacíficos que se manifiestan, solo protege a aquellos que tienen la intención de saltarse las normas, de atacar la convivencia y de apelar a la violencia.
Y malestar también en el campo. Los profesionales del sector de las frutas y hortalizas se han manifestado ante el Ministerio de Agricultura para pedir medidas que les ayuden frente a los altos costes de producción.
Tenemos unos descuentos comerciales, seguros sociales, tenemos el autónomo, tenemos gastos de luz, que ha subido la luz, de plástico, de alquileres, quien tiene alquileres, y con a un euro un kilo de tomate, no, quitándole todo eso, para mí no me queda o para mi familia.
Tenemos una competencia de leal con terceros países, con los cuales no podemos competir por costo.
Estas y otras noticias las contamos en el informativo de las 14 horas. Gracias, David.
Gracias.
1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Una finalísima para el Atlético, eso y no otra cosa es el partido de esta noche frente al Milan en el Metropolitano. Ganar te mantiene de lleno en la pelea, perder podría ser catastrófico. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Así es, el Atlético de Madrid apela a aquella frase de Luis Aragonés, de ganar, ganar y ganar y volver a ganar. Y es que no le queda otra a los rojiblancos, que deben sacar los 3 puntos ante el Milan para poder jugársela en 15 días ante el Oporto en Odragao. Simeone, que no podrá contar con Joao Félix, Trippier y Felipe, utilizará una defensa defensa de tres centrales y de ahí hacia adelante siete jugadores de cara a visión ofensiva para que los tres puntos se queden en el Metropolitano, que prácticamente se va a llenar para presenciar in situ el partido ante el Milán.
La noticia de la mañana en el Real Madrid es la decisión del Tribunal de Versalles, que ha considerado a Benzema culpable de complicidad de chantaje en el asunto Balbuena. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes. Efectivamente, finalmente Benzema declarado culpable, sentenciado a un año de prisión suspendida. En el caso de que no haya reincidencia, no cumplirá esa pena de prisión y 75.000 euros de multa. Es la pena que debe asumir el delantero francés del Real Madrid, como digo, declarado culpable en el caso Sextape. El futbolista, evidentemente concentrado con el Real Madrid en Moldavia, en Transnistria, en Tiraspol, para afrontar el partido de esta noche. Sus abogados anuncian apelación porque entienden que la sentencia es absolutamente desproporcionada.
Y el presidente de la Federación Francesa asegura que no habrá ningún problema para que continúe jugando en la selección. Benzema aparte, los blancos solo piensan en ganar al Sheriff y asegurar la clasificación para octavos. Ancelotti va a introducir seguramente un par de cambios en el once, Carlos.
Sí, de cara al partido de esta noche, en principio solo dos novedades. Ayer confirmó Ancelotti que no es partidario de las rotaciones masivas, teniendo en cuenta que el equipo ahora mismo se encuentra en una buena dinámica. Así que, como digo, dos cambios: Militao por Nacho en el centro de la defensa y Rodrigo por Asensio en la banda derecha de ataque del Real Madrid. El resto serían los mismos que ya utilizó en el partido del domingo frente al Granada. Se esperan unos 6.000 espectadores en el Sheriff Stadium, ya que solamente está autorizado a completar el 50% del aforo el estadio del conjunto transnistrio.
Los otros tres equipos españoles jugaron ayer. Ganó el Sevilla, empató el Barcelona y perdió el Villarreal. Todos se jugarán el pase en la última jornada. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El estreno europeo de Xavi en el banquillo del Barça se saldó con un empate sin goles ante el Benfica en el Nou Camp, que les obliga a ganar al Bayern de Múnich en la última jornada. La falta de pegada volvió a evidenciarse en un Barcelona que solo ha marcado dos goles en la competición europea. El Sevilla necesitaba ganar y lo hizo, 2-0 al Salzburgo. A la quinta fue la vencida con los tantos de Jordán y Rafa Mir. Los de Lopetegui deberán ganar al mismo rival, el Salzburgo, en Austria, para estar en octavos. Y derrota 0-2 del Villarreal ante el Manchester United con los tantos de Cristiano Ronaldo y Sancho. Al equipo de Emery le vale un empate ante el Atalanta en la última jornada para conseguir la clasificación para octavos.
Estaremos en Getafe para escuchar a Jaime Mata. El delantero del Getafe vio puerta por fin el domingo, anotando el gol número 100 en su carrera profesional. Y conoceremos a Javier Sanz, un freestyler del balón. En Román Paladino, un virtuoso del esférico, capaz de hacer trucos realmente impensables con él. Una disciplina que va ganando adeptos en nuestro país. Además, escucharemos a Pablo Laso, el entrenador del Real Madrid de baloncesto, que mañana juega partido de Euroliga en Vitoria contra el Baskonia. Y se va acercando la Copa Davis. Estamos ya a prácticamente 48 horas del debut frente a Ecuador, aquí en Madrid, con cambio de última hora. Albert Ramos ha entrado en lugar del lesionado Roberto Bautista. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08. En un momento estamos con la Liga de Campeones.
El partido de la una en Onda Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras 1001 experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, 1001 compras. Comunidad de Madrid.
¡Vamos! ¡Vamos!
¡En Navalca, de la Ciudad Deportiva Wanda!
¡Hola, bienvenidos al Valle de las Cañas! ¡Bienvenidos a este...
El Vicente del Bosque ya guarda el arranque en el de la la Segunda Federación.
¡Puede ser buena!
¡La engancha!
¡El tiro!
¡A la madera!
¡Atención, que ya! ¡Gol!
¡Vamos! Los domingos,
Madrid al tanto. El deporte de Madrid.
En Onda Madrid.
vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidente de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Pensar en nosotros mismos. Tenemos una final mañana y solo hay que pensar que tenemos que ganar.
Dice Coque, el capitán del Atlético de Madrid, que no van a tener un ojo puesto en Anfield, porque a las 9 de la noche se juega un partido decisivo, muy decisivo en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Milan, pero a la vez también juega el Oporto, que pelea por la segunda plaza con el Atlético en Anfield frente a un Liverpool que ya no se juega absolutamente nada, clasificado con 12 puntos, pleno de puntos, 4 victorias en 4 partidos. El Oporto tiene 5, el Atlético de Madrid tiene 4, el Milan tiene 1. ¿Hay más tensión de la normal ante un choque como esta? Contesta el capitán.
Sinceramente no, la verdad que ilusión, ganas, tenemos la confianza absoluta que si hacemos un gran trabajo podemos ganar el partido y eso es lo que pensamos, ¿no? Con las claves que nos va a dar el míster y su cuerpo técnico, ir con esa idea a muerte y seguro que nos saldrán las cosas para ganar el partido.
Analizamos el choque aquí en el partido de la una en Onda Madrid con José María Bonilla, que va a estar esta noche en el partido, y también con Juan Sabas, que va a comentar el encuentro en Noche de Champions aquí en Onda Madrid a partir de las 8:30. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Bonilla, nada ha cambiado. Lo que ayer contamos, el 11 más o menos va a ser el que ya presumimos. Va a volver Jiménez atrás, va a entrar De Paul en el mediocampo, va a entrar Suárez arriba y mantiene en principio la defensa de 5, ¿no?
Sí, defensa con 3 centrales. Ya lo decíamos en los días venideros, estaba probando con eso Diego Pablo Simeone y yo creo que, a no ser que suceda algo rarísimo, durante estas próximas horas, da la sensación que va a jugar con eso, con Oblak en portería, Savic, Jiménez y Hermoso en la línea de 3 centrales, con Llorente en el carril derecho, Carrasco en el carril izquierdo, el centro del campo para Coque, De Paul, Lemar, Luis Suárez y Griezmann. Es decir, juega con esos 3 centrales y de ahí hacia adelante todos son jugadores ofensivos. Coque, Lemar, De Paul, los dos carriles con Llorente y con Carrasco, más los dos delanteros. Es decir, va a tener un once muy, muy ofensivo. Esperemos y vamos a ver si efectivamente dentro del terreno de juego se ve que el Atlético de Madrid quiere llevarse los 3 puntos desde el inicio.
¿Te gusta el once? ¿Cómo ves lo de esta noche? Teniendo en cuenta el precedente de la ida, donde el Atlético lo pasó mal en los primeros 20 minutos de partido, pero acabó ganando. Te pregunto, Boni.
A mí, pues, hombre, el once me gusta. Tampoco queda mucho más, teniendo en cuenta que Joao Félix está lesionado, perdón, que Trippier también está lesionado. Es el once más o menos que todo el mundo pensaba. A mí sí me gusta. Es un once de garantías, gente que puede hacer gol, gente con mucho oficio y creo que evidentemente el Atlético de Madrid con estos 11 jugadores que va a poner de inicio Diego Pablo Simeone, más el resto de suplentes, esos 5 cambios que tiene el Atlético de Madrid para intentar darle una vuelta al marcador, que Dios quiera no se le ponga en contra, pues hombre, yo creo que sí es un once con garantías.
¿Te gusta el once, Juan?
Bueno, yo como estoy en la pelea siempre con Bonilla y con los demás,
sí.
Vamos a ver, en bloque bajo, Llorente hace la labor de lateral y hace una línea de cuatro, y con la ayuda de Carrasco, indudablemente, ayuda física, porque luego Carrasco sabemos que es un jugador ofensivo y le cuesta mucho defender. Y en bloque alto sí es verdad que se mete Hermoso hacia adentro y se hace una línea de tres, y ya entonces quedan los carriles para Carrasco y para Llorente. A partir de ahí, bueno, a mí no me agrada cuando el Atleti juega con tanta gente ofensiva. ¿Por qué? Porque si juega con línea de tres, como dice Boni, como decís vosotros, a Carrasco se le atraganta, y necesitamos un futbolista pues, más de corte con Dobbia, que es el futbolista que se planta por delante de los tres centrales y el que hace las ayudas defensivas, sobre todo en las contras y por las bandas, ¿no? Y cuando se juega con tantos jugadores ofensivos, a la Atleti le está costando muchísimo generar cosas y meter goles, generar ocasiones de gol y meter goles, y no se ataca siempre mejor cuando más jugadores ofensivos tienes sobre el terreno de juego. Ahora bien, de cara al espectador y de cara a buscar un juego ofensivo y un equipo que vaya en busca de la victoria del primer minuto, pues entonces sí agrada la alineación.
Esto es una final en toda regla, Juan, es la primera final realmente, ya casi no es una eliminatoria o una fase de grupos, porque si hoy fallas se te puede complicar mucho el asunto, incluso te puedes quedar fuera si al Oporto le da por ganar en Liverpool, sí. Así que va a haber mucha tensión, va a haber llenazo, gran noche. ¿Cómo afronta un futbolista un partido de tanta tensión como el de hoy?
Bueno, el problema está en Liverpool, que estando clasificado posiblemente no jueguen los mejores y haya cierto bajón a nivel técnico, porque lo normal es que cuando entran jugadores que no tienen el ritmo, pues baje un poquito la intensidad y baje la forma de jugar como juega Liverpool, que juega siempre buscando la portería rival.
Vamos, que no te fías del Liverpool, ahí, Juan. Que no te fías del Liverpool, digo, que no crees que hoy vaya a dar el 120%.
Es verdad que ayer, por ejemplo, miras el partido de Bayern de Múnich, que está sobrado también y gana, ¿no?
Sí.
Estos equipos no suelen jugar a ver lo que pasa, ¿no? Juegan siempre de la misma manera, pero si no tienes a los jugadores que suelen jugar habitualmente, pues baja un poco el nivel técnico, ¿no? Del equipo. A partir de ahí, pues el futbolista es...
Parece que se nos ha interrumpido la comunicación con Juan Sabas, que estaba comentando el partido de esta noche, este Atlético de Madrid-Milan en el Metropolitano. El Atlético le está costando sacar los partidos adelante, es la realidad, Bonilla,
sí,
le está costando. Pero es verdad que el Milan es desconcertante, porque en Europa lleva un punto y en Liga ha perdido un partido en 13 jornadas. ¿Eh?
Sí, y está arriba de la clasificación en el Calcio y evidentemente está haciendo un buen papel en su campeonato, aunque le está costando, como tú bien has comentado, en esta Liga de Campeones sacar los puntos. Yo creo que el Atlético de Madrid tiene ese déficit en cuanto a puntaje del partido ante el Oporto. Aquel empate a cero cuando arrancó la Liga de Campeones, pues esos dos puntos que se dejó ante el conjunto portugués, pues les está lastrando al Atlético de Madrid, y sobre todo luego el no haber conseguido puntuar ni un solo punto ante el conjunto del Liverpool, sobre todo en ese partido de casa donde creo que sí mereció tener... más puntos de los que sacó, que no fue ninguno.
Le preguntábamos a Juan por la tensión del partido. Lo que sí es verdad, Juan, es que hoy tienes todo el estadio a tu favor. Hay 1.500 italianos en las gradas. Eso es un plus, es un valor añadido tremendo para una cita tan exigente.
Sí, decía que el futbolista sueña con jugar este tipo de partidos. Y sueña jugar este tipo de partidos contra equipos con el empaque de la historia que tiene el rival de hoy, ¿no? Y con futbolistas buenos. Y además está viviendo una nueva época, ¿no? Una nueva época mejor. Ha tenido unos años de ostracismo en el Calcio, en estar entre los mejores y en Europa, pero ya vuelve otra vez y tiene unos futbolistas muy buenos. Si nos ceñimos a los 20 primeros minutos que se jugaron en Milán,
sí.
Nos dieron un baile increíble, nos presionaron, eso sí, luego con la expulsión de su jugador, pues ya facilitaron que el Atlético de Madrid poco a poco se hiciera con el partido, pero es un un choque muy, muy, muy complicado.
Te quiero preguntar por dos hombres brevemente. Griezmann, que parece que ha cogido la directa en la Liga de Campeones, de hecho marcó el gol del empate allí en Italia, e Ibrahimovic, que 40 años es lo que quieras, pero el otro día hizo dos goles y casi hizo tres contra la Fiorentina,
Sí, Antoine, yo creo que hay futbolistas que están hechos para convivir y residir en el mismo sitio y donde se sienten a gusto. Yo creo que Antoine se siente a gusto en el Atlético de Madrid y es donde más rendimiento ha sacado a su carrera profesional, ¿no? Y ahora mismo estamos viendo un Antoine que en principio pues entró mal porque la gente pues tenía sus dudas y por la manera de marcharse, pero bueno, ha cambiado todo tipo de especulación y de opinión negativa en contra suya a base de buen fútbol y de goles. Y Zlatan, pues, a ver, es un futbolista increíble, con un físico portentoso y que tiene muchísimo gol. Su poderío físico ya lo utiliza solo dentro del área, pero dentro del área es definitivo y hay que tener muchísimo cuidado.
Cuidadito con Ibrahimovic, que en principio se perfila como titular. El equipo del Inter podría ser este, Tatarusano en la portería. Este hizo una cantada tremenda el otro día contra la Fiorentina, en el primer gol, por cierto. Calulu, el lateral derecho. Romagnoli y Kjaer son los centrales. Teo Hernández, lateral izquierdo. Primera vez, Boni, que juega en el Metropolitano Teo Hernández. No llegó a jugar nunca como local en el Atlético de Madrid.
Sí, como local seguro
claro,
que no.
Claro, por eso, porque se marchó precipitadamente al Real Madrid, así que no llegó a pisar el césped. Kessié, que fue el que fue expulsado en la ida, y Tonali en el medio. Rafa Leao, atención a este brasileño, que físicamente es una auténtica bestia. Brahim, el medio centro cedido por el Real Madrid. Salemakers y arriba, en principio, Ibrahimovic. Ese es el once del equipo italiano. Y vamos a ver cómo funciona el medio campo del equipo rojiblanco, Bonilla, porque es verdad que ahí pues no está Condogbia y van a tener que sacrificarse todos. Algunos lo llevan de serie, como es el caso de Coque. A otros, como Alemar, les cuesta más,
Sí, Coque, De Paul, evidentemente van a ser los hombres que se manejen ahí en el medio del campo para intentar robar balones. Lemar le cuesta algo más. No es que esté exento de robar balones, pero bueno, a Lemar se le ficha para otro tipo de cosas y es el que tiene que dar ese pase definitivo luego tanto a Griezmann como a Luis Suárez, es decir, el que tiene que sacar el balón jugado desde la línea de medios.
Eso es, el medio campo que ha elegido para hoy, para desgracia de Sabas, que querría que estuviera Condogbia ahí en el medio campo, pero Condogbia no va a estar en el once titular. Pues te escuchamos esta noche, Juan, a ver si hay suerte y el Atlético consigue la victoria, porque es un partido en el que no hay vuelta de hoja,
Ojalá. Todos esperamos que aparezca un Atlético Madrid desde el principio ganador y que pise campo rival en todo momento y lleve la iniciativa en todo momento y genere las ocasiones suficientes como para poder ganar los tres puntos y estar tranquilos.
Gracias, Juan. Un abrazo.
Un abrazo. Chao.
¿Qué me dejó Bonilla?
Pues que también tiene bajas y las tiene el Atlético de Madrid con Joao Félix, Trippier y Felipe. También Stefano Pioli en el Milan tiene bajas. Tomori, Mañán, Calabria, Samu Castillejo y Ante Rebic. Recordemos que Joao Félix, que no va a jugar con Dogbia y Luis Suárez, estos sí están apercibidos. Es decir, si vieran una cartulina amarilla no podrían jugar en Oporto. Que Zlatko Vincic va a dirigir el choque y que prácticamente se va a llenar el Estadio Metropolitano, aunque a estas horas todavía quedan algunos cientos de entradas por venderse.
Lo contamos aquí en Onda Madrid desde las 8:30 de la tarde a través del 106.0 de la frecuencia modulada junto al partido del Real Madrid en Tiraspol. Vamos con él.
Gol del Sheriff, ¡qué golazo! ¡Qué golazo acaba de marcar Sebastián Till! Arma el cañón con la pierna izquierda y lanza un auténtico bus a la escuadra. Minuto 44 y medio, Sebastián Till acaba de hacer el gol de su vida. Real Madrid 1, Sheriff 2.
El partido de ida no hemos tenido una buena experiencia contra este equipo que nos ha ganado al Bernabéu. Entonces, evitar los errores que hemos cometido en el partido de la ida, intentar de hacer sin prisa, con la máxima confianza, la máxima tranquilidad. Creo que tenemos que hacer un partido completo. Decisivo, si ganamos, sí. Esto es el objetivo de ganar, cerrar el grupo.
El 28 de septiembre ganó el Sheriff Tiraspol en el Bernabéu 1-2 en una de las grandes sorpresas sin duda de toda esta Liga de Campeones. Ancelotti y Courtois lo tienen claro. Hoy quieren revancha desde el minuto 1.
Esto es un partido importante para nosotros porque uno de los pocos partidos que hemos perdido esta temporada contra Sheriff, que nos ha sorprendido. Nos gusta tener una revancha.
Tendremos que estar muy concentrados mañana, como dices, muy agresivos, y desde el primer minuto enseñarles que estamos aquí para ganar y que ellos no van a tener opción.
Analizamos el choque con Carlos Rodríguez y con Juanma Cueto. Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, José, ¿qué tal?
Carlos, confianza en las justas, que ya sabía lo que pasó a finales de septiembre en el Bernabéu, ¿eh?
Totalmente, sí, no, confianza en las justas. Hombre, es verdad que ahora mismo la dinámica del equipo es buena, porque ganaron el otro día completando un buen partido, pero bueno, es verdad que el partido de la primera vuelta fue un accidente, 30 disparos a portería, sí. 11 entre los tres palos, un tiro al poste, no quieren confianza ninguna, porque bueno, ellos también tienen a un jugador interesante, juegan en su estadio con su público, con lo cual, ya digo, máxima concentración, porque además del Toro, el Real Madrid es consciente de que si gana esta noche tiene ya la clasificación confirmada para octavos.
Aquella derrota es verdad que es una vez de 100. Juanma, el portero Atanasiadis se hizo internacional, le sacó hasta una con la cara a Modric aquel día, ¿eh?
Que es un poco la dinámica de la Champions con el Sheriff. Hay que recordar que el Sheriff recibe más de 25 disparos por partido, el que más en toda la Champions. Uh-huh. Es el que menos posesión de balón tiene en la Champions, un 28%. Es decir, a priori todo está muy a favor del Real Madrid. Pero cuidado, porque el Madrid tiene que ganar sí o sí. Si lo hace, ya está en octavos. Pero con el empate podría tener que necesitar un punto en la última jornada. Y ojo, porque si hay otro accidente, que en el fútbol pueda haberlo, como pasó en el Bernabéu con el 1-2, ojo, porque en la última jornada el Madrid, el Sheriff y el Inter, los tres, tendrían opciones de pasar. Así que podría ocurrir absolutamente todo. Pero bueno, yo creo que el Madrid es claro favorito.
El Madrid conocerá ya lo que ha hecho el Inter, que juega a las 7 menos cuarto, recibe al Shakhtar allí en San Siro. El Madrid es líder, 9 puntos, el Inter 7, el Sheriff 6, porque le ganó al Shakhtar y luego ganó al Real Madrid en el Bernabéu, y el Shakhtar tiene un punto. Y ayer Ancelotti ya anunciaba que habrá dos incorporaciones en el 11 con respecto al último partido en Granada, Carlos, ¿no?
Sí, básicamente las dos que esperábamos todos. Bueno, la de Militao era clara porque el central brasileño simplemente tuvo descanso, teniendo en cuenta que bueno, había tenido que pegarse el viaje desde Sudamérica hasta Madrid por los partidos de selecciones, así que entrará por Nacho. Y la otra novedad, la de Rodrigo, que sale de esa lesión, jugó un ratito, pero jugó bien frente al Granada, previsiblemente por Marco Asensio. Digo por demarcación y por situación en el terreno de juego, porque Asensio completó un buen partido y eso podría hacernos pensar que Ancelotti siguiera confiando en el mallorquín. Pero vaya, si juega Rodrigo, desde luego no parece que vaya ni a quitar a Vinicius ni a quitar a Benzema, con lo cual sería la única posibilidad en ataque y serían esas las dos únicas novedades, porque como también explicó ayer Ancelotti, no es amigo de rotaciones masivas cuando el equipo está en una buena dinámica.
Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Vinicius, Benzema, Rodrigo, eso es lo que esperamos, con la única duda de si Rodrigo finalmente será titular, que parece que sí por lo que dijo ayer Carlo Ancelotti, y el gran momento de Vinicius, que lleva ya 10 goles en lo que va de temporada, Juanma, y que hoy tiene una nueva oportunidad para destapar el tarro de las esencias.
Y muchos dicen que quizá necesite un descanso, pero para mí en este partido tiene que jugar sí o sí, tienen que jugar los mejores, tiene que estar él, tiene que estar Benzema, tienen que estar los teóricos habituales en el once inicial de Ancelotti, porque es un partido muchísimo más importante de lo que parece. Y es un partido, sí, en principio posiblemente para descansar, sobre todo porque es que el Madrid le espera luego el Sevilla, le espera el Athletic, la Real Sociedad, el Inter, el Atlético de Madrid, es decir, un auténtico Everest, pero en este partido tienen que estar los mejores y para mí es un partido ideal para que Vinicius vuelva a demostrar que está que se sale últimamente.
Ancelotti sobre Vinicius, escuchó con atención.
Yo creo que el más desequilibrante que hay en el fútbol en este momento, porque en uno contra uno no hay muchos jugadores que en este momento hacen estas cosas. Tengo que decir que tiene la humildad para mejorar y para no estar contento de lo que está haciendo. Quiere aprender, tiene que aprender. Yo creo que va a aprender porque su cabeza es justa, no es la cabeza de uno que piensa que ya ha ganado todo. Es la cabeza de un joven que piensa que tiene que mejorar.
Un tipo humilde, Vinicius, así lo dice Ancelotti, la cabeza justa, la cabeza en su sitio, no se ha creído nada a estas alturas. También habló ayer de nuevo sobre el asunto Isco, Ancelotti, Carlos, ¿eh?
Absolutamente, sí. Bueno, habría que repreguntarle porque el otro día después del partido como que la cosa pasó así un poco de puntillas. Pero Ancelotti no le quiere dar más vuelo a esta historia. Ayer lo aclaró o lo explicó de una manera un poco más clara y la verdad es que con naturalidad dejó muy claro que no pasa nada y que son cosas que debe asumir.
No, yo no tengo que hablar con Isco, porque primero le tengo mucho cariño, segundo creo que no es un gran problema que un jugador me dice, mi asistente le dice, caliéntate un poco más, y él me dice, ya estoy caliente, punto. Entonces estaba caliente, estaba listo para entrar, ha entrado. No hay que meter un lío en esto. Tranquilidad, no tengo que hablar con Isco, porque Isco es profesional, serio, quiere jugar, está enfadado porque no juega. No me ha absolutamente nunca faltado de respeto y yo nunca le he faltado de respeto a él. Y nunca me faltará de respeto y nunca yo le faltaré de respeto. Entonces nos respetamos a lo máximo.
¿Qué extraes de todo lo que ha pasado, de la actitud de Isco, de la de Ancelotti, Juanma, en este último asunto?
Bueno, yo creo que la suerte que tiene Isco es que tiene un entrenador como Ancelotti, que es tipo Del Bosque, tipo Zidane, un tipo que ya tiene muchísima experiencia en el mundo del fútbol, que se las sabe todas, y lo que pide en este momento de la temporada el Madrid, la plantilla, es tranquilidad. Entonces yo creo que lo que ha hecho es mirar a otro lado, no pasa absolutamente nada y ya está. Pero para mí el ciclo de Isco en el Real Madrid ha terminado claramente. Yo creo que se va a marchar a final de temporada y lo que no interesa en este momento es que haya un polvorín dentro del vestuario del Real Madrid, que haya muchísimos problemas en un momento clave de la temporada. Yo creo que eso es lo que ha hecho Ancelotti.
Y luego está el asunto Hazard, que hoy ni siquiera está convocado porque sufrió una gastroenteritis hace unos días y no se ha recuperado plenamente. Hazard parece que ha pasado un mundo, pero fue titular contra el Sheriff en el Bernabéu y sí, tuvo incluso un par de oportunidades de gol. Aquel día jugó gente poco habitual, también jugó Miguel Gutiérrez, jugó Nacho, y la cosa no salió bien por lo que ya hemos comentado anteriormente. Y sobre Hazard, tuvo una defensa numantina ayer Courtois, Carlos, ¿eh?
Bueno, le vi que es muy amigo suyo, evidentemente, sí, compatriota, se conocen desde hace muchos años y él sigue pidiendo confianza, paciencia y esperando que realmente en algún momento podamos volver a ver a aquel futbolista que fue Eden Hazard.
A ver, yo conozco a Eden de hace tantos años, su sueño siempre era jugar en el Real Madrid y por eso al final da un poco de pena que todavía no ha salido las cosas como todo el mundo lo quiere. No es fácil, cuando no has jugado mucho en los últimos 2 años y medio, no podemos olvidar la calidad que tiene Eden porque se olvida muy rápido del jugador que es. No, en toda su carrera ha demostrado que es un jugador de los mejores del mundo. Últimamente obviamente no lo ha podido demostrar, pero esa calidad, ese talento no se va tan fácil y que nosotros no podemos olvidarle o matarle y pensando que es un jugador cualquiera porque no lo es.
No podemos olvidarle, matarle pensando que es un jugador cualquiera porque no lo es, dice Courtois, compatriota de Hazard. Y luego al margen del partido que contaremos esta noche está el asunto Benzema. Se ha conocido esta mañana la sentencia del Tribunal de Versalles, 12 meses de prisión, un año de prisión que no va a cumplir el delantero del Real Madrid, Carlos.
Sí, definitivamente, como anunciábamos ayer, hoy era público el fallo del tribunal y, bueno, esa es la sentencia que, de momento, han anunciado los abogados del futbolista, van a recurrir porque la consideran absolutamente inaceptable. Ese año de prisión suspendida, siempre evidentemente que no haya reincidencia ni otro tipo de delitos, es decir, que Benzema evidentemente no va a tener que entrar en prisión, 75.000 euros de multa, y ya digo, el anuncio por parte del abogado de Karim Benzema de que van a recurrir la sentencia porque consideran que es absolutamente desmesurada y que no tiene ningún sentido. Esperemos lo que pasará después de la apelación.
Considera el tribunal que es cómplice en un caso de chantaje sobre su compañero de selección, Balbuena. Ha dicho el presidente de la Federación Francesa, Noël Le Graët, que va a seguir jugando sin ningún problema en la selección francesa. Es una contradicción, no me lo parece a mí, pues sí, Juanma o Carlos, que cuando no había juicio ni sentencia haya estado 5 años fuera de la selección y ahora que le declaran culpable no pase nada. Que no digo yo que tenga que pasar, pero ¿no parece contradictorio, Juanma?
Hombre, sí, evidentemente es contradictorio, pero la selección francesa sabe quién es Benzema, sabe lo que está haciendo en el mundo del fútbol y esto es un negocio. En definitiva, el fútbol es un negocio como todas las cosas de la vida, en la parte positiva y la parte negativa. Es un negocio, Benzema es muy bueno, Benzema lo está haciendo muy bien en el Real Madrid y Benzema lo está haciendo muy bien en la selección francesa desde que ha vuelto. Así que Deschamps dice, hay que estar con él sí o sí.
¿Qué te parece, Carlos?
Totalmente incomprensible ya en su día que se quedara fuera de la selección.
Sí, porque entonces
por este
no era culpable de nada.
Claro. Claro, exactamente. Era un caso que estaba siendo juzgado y todo se basaba en una presunción de culpabilidad que hoy ha quedado probada en principio, si nos atenemos a la sentencia del tribunal, pero entonces no. Con lo cual, desde el primer momento, creo que se fue injusto con Karim Benzema. Y yo no tengo claro tampoco que por un asunto de este calado, realmente un futbolista se ha apartado de un equipo o en este caso de la selección francesa. Realmente no lo tengo claro y además hay que esperar del Toro, como digo, a que se apele, a que se recurra y a ver qué es lo que pasa, porque a lo mejor el recurso fructifique y resulta que le quitan definitivamente la pena, ya veremos.
¿Me dejó algo, Carlos?
Del Real Madrid poco, pita Simon Marciniak esta noche, el árbitro polaco. El estadio del Sheriff va a estar al 50% del aforo, que es lo que permiten las autoridades por tema sanitario. No llega a 6.000, 5.962 espectadores, casi, ya digo, los 6.000, los que van a estar en las gradas para presenciar el Sheriff Real Madrid. Allí es una auténtica, bueno, pues tremenda historia, se está haciendo de todo, noticias en todos los noticiarios, porque ya digo, la visita del Real Madrid es algo absolutamente histórico para ellos.
Gracias, Juanma.
Un saludo y muchas gracias a ti.
Gracias. Chao. Seguimos con más Liga de Campeones. Hoy ambientamos este partido de la ONA con música de Queen, porque hoy se cumplen 30 años del fallecimiento de Freddie Mercury, el líder de la banda, un auténtico fuera de serie, un espectáculo como pocos dentro del escenario. El Barça jugó ayer frente al Benfica, jugó un buen partido el Barça, tuvo ocasiones, pero carece de gol. No hay nadie que finalmente sea capaz de aprovechar las oportunidades de que dispuso. Y ojo, que en el último minuto Seferovic tuvo el 0-1, una ocasión clarísima, Bonilla, ¿eh?
Así es, la mano de Xavi se empieza a notar, el Barça mejora, pero volvió a carecer de pegada ante el marco rival. Dio muestras de ir a más, pero se quedó con el empate a cero ante el Benfica, que le complica y mucho el pase a octavos. El Barça sigue dependiendo de sí mismo, eso está claro, pero el Bayern, a quien se medirá en la última jornada de esta fase de grupos, no parece la mejor pareja de baile para ganar fuera de casa. Incluso le podría valer un empate o una derrota si el Benfica andaluz no es capaz de vencer al Dinamo de Kiev,
que no se juega
ya eliminado
tampoco, claro,
de todo, que no se juega, como dices tú, absolutamente nada. El aficionado culé se marchó del Nou Camp contento a medias y Xavi se mostró optimista de cara al choque ante en Alemania.
Lo sigo siendo, sí. Lo sigo siendo porque me da la sensación de que hemos merecido ganar. Si no, no lo sería. Y veo cosas que son muy buenas, muy positivas. Solo con la actitud del equipo, cómo va, cómo quiere, me da la sensación de que podemos ganar a cualquiera. Somos el Barça y tenemos talento y tenemos jugadores para marcar diferencias. Creo que ha faltado solo el gol. Creo que hemos hecho un gran partido, pero no ha sido suficiente y es una pena. Y esto va de resultados y no es suficiente, esto no vale en el Barça. En valores, actitud, intensidad, ritmo, duelos, agresividad, todo ha sido perfecto, pero ha faltado el gol.
Gerard Piqué lanzó un cable a su entrenador después del partido, fue su compañero, conoce a algunos veteranos en el vestuario y al de Tarrasa no le pueden fallar.
El haber compartido vestuario con el que es ahora tu entrenador, yo creo que ya moralmente le tienes que dar más, ¿no? Porque él sabe de la calidad que tú tienes o de que tenemos los jugadores que hemos compartido vestuario con él y no le podemos fallar. Y creo que ahora como entrenador está demostrando pues todo lo que ya se veía de él cuando era jugador, ¿no? Que mandaba desde el terreno de juego, que nos mandaba, nos ayudaba a todos los jóvenes en ese momento. Nosotros, ya te digo, los más veteranos, le estamos intentando ayudar en todo lo que podemos y creo que como más lo ayudamos es con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y siendo ejemplo para todos estos jóvenes que están subiendo con mucha fuerza y que son el futuro del club.
En este mismo grupo el Bayern ganó 1-2 al Dinamo de Kiev con un gol espectacular de chilena de Lewandowski, que lleva 63 goles en el año 2021, una auténtica bestialidad. El Sevilla, sufriendo mucho, ganó 2-0 al Wolfsburgo, Bonilla.
Se la jugaba anoche, derrotó al Wolfsburgo a base de casta, consiguió su primera victoria en esta fase de grupos de la Liga de Campeones y se jugará ante el Salzburgo en Austria la posibilidad de estar en octavos. Los sevillistas tienen que ganar si no quieren verse abocados a la Europa League. Fue un triunfo poco brillante y Julen Lopetegui avisa, quieren hacer la machada.
Hemos conseguido estar a la altura, hemos hecho un buen partido, creo que ante un rival muy complicado, unos equipos más fuertes físicamente de Alemania. Y ahora a seguir, tenemos otra oportunidad en el siguiente partido, está complicado, pero vamos a ir con toda nuestra energía, toda nuestra alma para conseguir la machada.
El Sevilla que ganó y por tanto sigue con posibilidades, y el Villarreal perdió en casa contra el Manchester. Hubo un partido antes de que Bruno Fernández estuviera en el campo y otro después, porque con la salida de Bruno ya en la segunda parte todo cambió en contra del Villarreal. Bruno,
sí, cayó ayer en su estadio ante el Manchester United por 0-2 el conjunto amarillo. También se jugará su pase a octavos fuera de casa, lo hará en Bérgamo ante el Atalanta. De Gea desbarató las ocasiones de Moy y de Trigueros, pero un regalo en la salida de balón permitió a Cristiano adelantarse en el marcador y golpear de manera dura a los de Emery. Precisamente el técnico del Villarreal reconoció que los 0 puntos ante el United han sido un varapalo demasiado duro.
Y los últimos 20 minutos, con ese error, con ese gol y con un segundo gol, donde ellos han sido mejores y además nos hemos visto ciertamente incapaces de poder darle un impulso para empatar o para darle la vuelta al partido. Acepto la derrota desde ahí, pero acepto la derrota desde también reconocer que es el favorito, reconocer que tiene mucha pegada, pero que nosotros hemos hecho el partido de aquí y el partido de allí, pues dos buenos partidos sin recompensa.
Y en otro resultado muy llamativo de la jornada, el Chelsea le ganó por 4-0 a la Juventus en el grupo H. Chelsea y Juventus lideran el grupo con 12 puntos, aunque el Chelsea se ha colocado como líder y depende de sí mismo para ser campeón de grupo. El Chelsea juega en San Petersburgo en la última jornada frente al Zenit. Y la jornada de hoy en la Liga de Campeones se completa con 4 partidos, aunque hay uno que llama muchísimo más la atención que el resto. El Manchester City-Paris Saint-Germain, que se juega a las 9 de la noche en el Etihad. Se juega en la primera plaza, pero ojito, porque por detrás está el Brujas, que todavía tiene opciones. Manchester City-Paris Saint-Germain y Brujas-Leipzig en ese grupo. Y en el grupo C, Besiktas, Ajax y Sporting Borussia Dortmund. El Sporting de Portugal y el Borussia Dortmund están jugándose la segunda plaza del grupo. Nos marchamos hasta Getafe. Hoy Carlos Rodríguez está haciendo doblete. Ha estado pendiente también de la rueda de prensa de Jaime Mata. Ha hablado el delantero tricantino, que marcó un gol el pasado fin de semana frente al Cádiz, su gol número 100 en su carrera profesional. Una victoria balsámica, cabría decir. Es la segunda de la temporada para el equipo azulón, Carlos.
Sí, absolutamente. Era muy necesario un triunfo, además, tan claro, tan rotundo, tan contundente, porque, bueno, significa llegar al final del partido ya quitándose mucha presión. Y para Mata, además, volver a encontrarse con el gol. Es verdad que fue el cuarto, fue el último, pero lo primero que ha querido contarnos el delantero del Getafe es precisamente lo que supuso de nuevo marcar, reencontrarse con el gol, porque hacía mucho tiempo que no lo conseguía.
Sí, es un gol importante, primero porque es verdad que hacía muchísimo tiempo que no conseguía hacer gol, y creo que al final lo necesitamos, principalmente los delanteros, necesitamos, pues eso, sentirte con ese plus de confianza que siempre te da el gol. Y luego, pues también, porque creo que eso, en el partido llevo muchas jornadas entrando también desde el banquillo y en muchos momentos creo que muy cerca de ocasiones donde podía quedarte el balón, pero no conseguía tener esa ocasión clara, esa oportunidad de materializarlo. Y pues eso, yo creo que es ese alivio de decir, joder, que se puede, que tiene el gol todavía y que se puede seguir hacia adelante.
Recuperar la confianza, que es lo que necesita un futbolista como Mata, que hace unas temporadas la verdad que veía portería con mucha más facilidad. Y otra reflexión del delantero del Getafe acerca de cómo está el equipo, sobre todo después de esa victoria. Él es muy realista, muy cauto, evidentemente lo necesitan como agua de mayo, pero todavía queda mucho y en cuanto se vuelvan a despistar pueden volver a las andadas.
Sí, es verdad que queda, y es verdad que el fútbol para eso tiene esa capacidad de que pasen esas cosas, de que estemos realmente muy mal, porque es cierto, estamos abajo del todo, pero ganas un partido y parece que todo se ve de otra manera, de que ya vienes con otra mentalidad, ya piensas que, pues eso, que se puede sacar, que no estás tan lejos, que estamos muy cerca, creo, del resto de equipos que están peleando por la permanencia, pero es cierto que tu margen es inferior al de los demás, al final vas con ese déficit. Y sabes que tu margen de error es mucho menor, al final no te puedes permitir tropiezos, hay partidos que van a ser decisivos porque el perder te vuelve a poner una distancia muy muy complicada. Entonces, pues es algo que sabemos, es algo que lo contamos, es algo que por desgracia nos hemos buscado nosotros solos y que con lo que tenemos que jugar. Y creo que en eso que dices es cierto que, pues desde tenerlo desde tan pronto, creo que es algo que nos puede beneficiar en esa pelea por los puestos de abajo, porque creo que somos muy conscientes de nuestra situación desde el primer momento.
Eso es lo bueno del Toro, que todavía queda mucha temporada, sí. Que el Getafe está muy cerquita de salir ahí de los puestos de quema, calientes de la zona peligrosa de la tabla, así que en ese sentido vamos a ver si el próximo sábado en Mallorca puede poner otra piedra el equipo de Quique Sánchez Flores y seguir escalando posiciones.
Gracias, Carlos, un abrazo.
De nada, hasta luego.
Conocemos ahora a un personaje muy interesante. Hoy os traemos a este partido de la una a un freestyler. ¿Qué es un freestyler? Él mismo os lo va a contar ahora mismo, pero básicamente es aquel capaz de hacer trucos impensables manejando el balón, convirtiéndose en un virtuoso de su manejo. Un espectáculo que va ganando adeptos, aunque en España aún haya muy pocos practicantes. Javier Sanz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo definirías a un freestyler?
Pues un freestyler, freestyle fútbol en concreto, consiste en hacer trucos con el balón y la única regla, por decirlo de alguna manera, es que no se puede tocar el balón con las manos. En cuanto al resto, hay totalmente libertad.
Uh-huh. Es vivir básicamente pegado a un balón prácticamente todo el día, ¿no?
Exacto, o sea, nosotros nos tiramos 2, 3 o incluso más horas entrenando todos los días, porque para perfeccionar los trucos, si no le dedicas horas, no vas a llegar a conseguir los objetivos que te propones.
Convertir el balón en una prolongación de tu cuerpo, realmente.
Exacto. La idea es esa, la idea es que sea una prolongación del cuerpo y que en el escenario se controle absolutamente, que no se pierda el control y que no se vaya el balón del escenario.
Bueno, en nuestras redes vamos a colocar algún vídeo para que la gente te vea en acción. ¿Tiene algo de circo, de espectáculo? ¿Cómo lo definirías, Javier?
Pues en realidad sí, tenemos realmente el origen, viene también del circo, no solo de futbolistas como por ejemplo en su momento pues Maradona o Ronaldinho, que hacían trucos con el balón, sino que también tenemos un poco ahí de origen de movimientos circenses. Y bueno, a día de hoy pues cogemos también un poco de inspiración de otras disciplinas como también pueda ser el breakdance. O sea, también lo podemos considerar como una disciplina artística de baile con el balón. Entonces es como que cogemos un poquillo de todos los lados.
¿Tú te acuerdas aquella imagen de Maradona golpeando una pelota de aluminio y no se caía nunca, no?
Hombre, por supuesto, yo eso me lo he visto muchas veces. De Maradona, me he visto vídeos incluso de Pelé haciendo los trucos con la cabeza. Bueno, y más recientemente, que es a mí el que me inspiró, Ronaldinho. Que, pues bueno, una locura.
Eso es, ¿no? En una campaña publicitaria viste a Ronaldinho y a partir de ahí nació tu pasión por este deporte, ¿no? Por esta disciplina.
Totalmente. Fue más o menos en el año 2006 cuando yo vi esa campaña publicitaria de Ronaldinho, que yo en ese momento yo no daba crédito. Yo lo miraba y decía, no, esto no es posible. Y pues me puse a practicar, a entrenar un poquillo, a ver si se podía hacer. Y ya me enganché, empecé a investigar por internet, que al fin y al cabo es donde se ha desarrollado este deporte, a través de internet, de gente que subía vídeos. Y pues poco a poco vas viendo, vas desconociendo más gente, vas descubriendo que hay trucos más y más difíciles. Y pues a día de hoy la verdad que el nivel es una locura. Lo que ha crecido en 10 años es espectacular.
¿Cuánto tiempo puedes estar sin que la pelota toque el suelo, si tú quieres?
Bueno, ahí ya no sabría decirte. Solo lo hice una vez hace unos 7 años más o menos, que había un concurso de toques y me metí por intentarlo y estuve 2 horas. Pero desde entonces he decidido no volver a hacerlo porque es un poco aburrido.
Sí, claro, porque llega un momento que puede ser muy monótono. Bueno, tú eres 4 veces campeón de España, la última en el Calderón, creo, y creo que además muy especial, sí, para ti, ¿no?
Exacto, porque yo iba allí a ver el fútbol con mi padre, pues cuando era un pequeñajo, y pues al fin y al cabo disfrutar de un título, de un campeonato de España en el Estadio del Atlético de Madrid, pues ¿qué quieres que te diga? Encima, pues eso, era ya cuando se iba a producir el cambio al Wanda Metropolitano. Entonces, pues la verdad que ha sido de los campeonatos que más ha significado para mí.
O sea, que eras del Atleti desde pequeñito.
Sí, exacto, eso es.
Pues hoy hay partidazo, ¿eh? En el Metropolitano, no sé si vas a ir.
Bueno, estaremos alerta ahí. A ver cómo se da, seguramente que se da bien.
Oye, cuando a tus padres les dicen me voy a dedicar a esto del freestyle del fútbol, ¿qué te dicen? ¿Estás loco o qué te dicen?
Al principio sí, al principio no lo entienden porque al fin y al cabo este deporte ha ido creciendo conmigo. O sea, ha sido un deporte que no era nada y a día de hoy es más profesional. Pero yo cuando empecé, pues te hablo de hace unos 10, 12 años, mis padres veían que en verdad siempre me han apoyado, al 100% me han apoyado, pero es verdad que lo veían como, ¿qué es esto? ¿Sabes? O sea, no lo llegaban a entender del todo. Y había mucha gente también pues que lo miraba y decía, bueno, están dando toques con el balón, pero que se dedique al fútbol. Pero siempre he tenido un apoyo máximo por parte de mi familia y yo creo que eso es lo que me ha llevado a seguir apostando por esto y llegar a donde he llegado.
¿Tú puedes vivir de esto o eso es imposible aquí en España?
Sí, hay gente que podemos vivir, yo vivo de esto y poco a poco se va pudiendo más vivir de esto porque, por ejemplo, en competiciones como la Red Bull Street Style, que pasó este fin de semana, ya hay premios que para primer, segundo y tercer puesto, que pues al fin y al cabo, si vas ganando campeonatos a lo largo del año, pues te permite tener un salario y además cada vez hay más sponsors, hay más marcas que apuestan por el deporte y pues permite que haya muchos atletas que se dediquen exclusivamente a entrenar y poder competir. Entonces, poco a poco hay una progresión que para nuestro deporte es muy buena, que haya ese apoyo, ese crecimiento y que permita que la gente pueda vivir de ello.
De todas maneras, tú estudiabas ingeniería de telecomunicaciones, ¿llegaste a acabarlo o no?
Todavía no. Tengo alguna asignatura por ahí, suelta, pero también es que es complicado. O sea, la gente que sepa un poco de lo de que es la ingeniería es algo duro, pero bueno, ahí sigo, ¿eh? O sea, no lo he abandonado todavía.
Claro, lo que sí te ha permitido ser un freestyle de fútbol es estar en medio mundo. He visto fotos tuyas en Qatar, en Indonesia, en Egipto, en China, en Sudamérica, en casi todo el mundo realmente.
Sí, o sea, ya, por ejemplo, en Sudamérica tenía un show preparado con otros b-boys que hacen breakdance y pues lo estuvimos presentando por todo Sudamérica. Luego, pues al fin y al cabo, campeonatos, eventos, shows, pues que te llevan a rincones pues que no te esperas. O sea, ha habido momentos que digo, ¿cómo he podido llegar yo aquí y con un balón? Entonces, como te digo, desde Japón, lo que es Oriente Medio y, bueno, América, África, por todos lados.
Oye, ¿el sitio donde más aman esta disciplina, el sitio donde no le entienden en absoluto, cuáles son?
Pues, es una buena pregunta. Yo diría que la disciplina donde más valorado está, yo me atrevería a decir que es Japón. Es complicado decir exactamente, pero en Japón, yo cuando he ido allí y he visto un campeonato de freestyle, se ve que hay un apoyo espectacular, que lo toman, pues eso, al fin y al cabo, como una disciplina que tanto sponsors como marcas lo apoyan muchísimo. Y luego, pues, un país donde no se llega a entender este deporte, es difícil. A ver, en verdad, yo, por ejemplo, cuando fui a China, como te he dicho, este deporte se desarrolla con el internet. Entonces, en China está capado el internet, no ven lo que hay fuera de China o enseñan lo que quieren que se vea. Y pues ahí es verdad que cuando sacas un balón y empiezas a hacer freestyle, para mucha gente de allí le sorprende y no lo llega a entender. Entonces, yo diría esos dos países, así, más o menos.
¿Tu espinita no haber ganado el campeón del mundo, el campeonato del mundo?
Bueno, a ver, si hubiese estado bien, pero bueno, también es verdad que es un nivel muy difícil y bueno, pues se ha intentado, se ha luchado. Y como te digo, yo por ahora estoy como juez, pero tampoco he dejado de competir. O sea, que a lo mejor en un futuro vuelvo a competir y quién sabe.
Y acabo, Javier, cuando haces estos trucos, esta disciplina en la calle, ¿te ven como un bicho raro o ya aquí en España se entiende bien?
No, ya se empieza a entender mejor. Hace unos años no hay quien, o sea, nos miraban y no sabían qué hacíamos. De hecho, no sabían el nombre. Y a día de hoy ya cada vez la gente lo entiende mejor, nos ve entrenando, nos respeta. Entonces, pues se agradece que poco a poco la gente vaya conociendo más este deporte y o lo vaya practicando o lo vaya siguiendo. Entonces, ya no somos tan bichos raros.
Bueno, pues el freestyle futbolístico. El Mundial se celebró el pasado domingo en Valencia y estuvo Javier Sanz de jurado. No ha ganado ningún Mundial, pero es 4 veces campeón de España y es uno de los mejores, sin ninguna duda. Javier, ha sido un placer conocerte a ti y esta disciplina que practicáis, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Mañana Euroliga, Baskonia-Real Madrid. Acaba de hablar Pablo Laso. Laura.
En la previa de ese choque, decimosegunda jornada de la Euroliga, el Baskonia que llega con 4 victorias, solo 4 victorias en las 11 jornadas que llevamos de la Euroliga, mientras que el Real Madrid se planta como líder, empatado con el Barça en la competición europea y con muy buenas sensaciones después de la victoria contundente ante el Betis en la Liga ACB. Pablo Laso ha hablado del equilibrio, de la buena defensa, pero que todavía le falta a su equipo también en el ataque.
O defensivamente probablemente esté rayando a un mejor nivel o esté más contento del trabajo defensivo que en el ofensivo, que yo creo que nos está costando más, también porque creo que hay muchos jugadores nuevos con importancia en el juego del equipo que tienen que ir acostumbrándose a los compañeros. Pero creo que lo importante sería la capacidad de poder mantener defensiva y ofensivamente, digamos, la mejor versión más minutos en los partidos.
Y también ha hablado de ese cambio en el banquillo del Baskonia, Neven Espagia, que ha sustituido al destituido
Ivanovic,
que no me salía ahora, y hablaba de los cambios que ha experimentado el equipo de Vitoria.
Bueno, a ver, yo creo que los equipos que cambian de entrenador es difícil no ver un cambio. Mejores o peores, yo allá no me meto, porque además estamos hablando de un equipo que tiene jugadores importantes lesionados y que yo creo que va a ir a más y que iba a ir a más, independientemente del entrenador, durante la temporada. Estamos hablando de que tienen fuera a Peters, ahora tienen fuera a Costello, se les junta, acaban de traer un jugador americano, con lo cual yo creo que es un equipo que iba a ir a más, independientemente de que ahora sea Neven el entrenador o haya sido Dusko.
El Real Madrid, que busca su quinta victoria consecutiva en la competición europea, lleva 4 invictos en noviembre. Después tendrán descanso en el fin de semana con el parón de selecciones.
Y siguiendo con baloncesto, quinta jornada para Estudiantes en la Eurocopa femenina.
Las Women in Black de Movistar Estudiantes van a recibir a las Panteras de Lieja en el Magariños a las 8:30 de la tarde. Una victoria es importante porque les acercaría a la siguiente fase ya como segundas o mejores terceras. Las de Alberto Ortego llegan con 2 victorias consecutivas y con muy buenas sensaciones. El rival de este miércoles, sin embargo, no conoce la victoria en la competición europea.
Baja de última hora para el equipo español en Copa Davis.
Roberto Bautista ha abandonado la concentración por una lesión abdominal. Le sustituye Alberto Ramos Bautista, se une a la baja de Rafa Nadal, que va a ser la gran ausencia para la Armada Española para intentar conquistar el título del que es campeona. El capitán Sergi Bruguera valora la ausencia del mejor tenista español de todos los tiempos.
Cuentas con Rafa Nadal, evidentemente tu equipo ya pasa a ser favorito y tienes muchas más opciones porque cuentas con el mejor jugador de la historia de la Copa Davis. Seguimos teniendo un equipo muy fuerte, muy bueno.
La Armada Española sigue preparando su debut, será ante Ecuador el próximo viernes, aunque el rival a batir va a ser Rusia, con el número 2 y 5 del mundo en sus filas. Por cierto, que hoy 300 niños de la Comunidad de Madrid van a ver el entreno de España en el Madrid Arena antes de que dé inicio la competición mañana.
Gracias, Laura.
Hasta luego.
Hasta aquí el partido de la 1, os quedáis con el informativo de las 14 horas, con la mejor compañía, la de la radio. Recordad, esta tarde doble cita con el deporte a las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Rodrigo de Pablo, a las 8:30 a través del 106, noche de Champions, con los partidos del Atlético de Madrid, del Real Madrid en la máxima competición continental con Nacho Aranda. El partido de la 1 vuelve mañana a la 1 en punto. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la 1
con José María del Toro.